querida María José, si como una despedida de la cuaresma se tratase, dejamos aparcada la temática que nos ha mantenido ocupados durante casi toda la mañana para irnos nada más y nada menos que al circo.
¡Ale! ¡Qué salto, ¿no?
Un salto, un triple salto mortal.
¡Vaya!
Porque en esta última sección del programa, como su nombre indica, la rebotica, hay de todo. Yo hoy le quiero dedicar esta rebotica a una fiel oyente que me consta que todos los sábados se coge su aparatito y va haciendo sus labores de casa con nosotros, Ana Isabel Lorenzo Moreno. Esta rebotica va para ti por seguirnos tanto y además apoyarnos tanto. Ahora vamos a seguir hablando de valores. De valores de aquellos que vienen de la educación, que vienen de la escuela. Seguro, María José, que te sorprende si te cuento que son más de 120 niños los que acuden a las 16 aulas itinerantes en circos de nuestro país. Y que estos son solo la mitad de los niños que viven en el circo.
Vaya.
Porque yo solamente he contabilizado aquellas escuelas que pertenecen al ministerio. Y bueno, los demás niños reciben una formación que vamos a llamar informal. Para hablar de esto y de este apasionante modo de enseñar, nos acompaña aquí con nosotros Mario López Bellot, actual maestro de circo, y al teléfono Pedro Vergel Moreno, quien actualmente ya no trabaja en una escuela itinerante. Él trabaja en el Colegio de Educación Infantil y Primaria Almanzor de Navalmoral, pero pasó también unos años viajando en una caravana en el circo. Buenos días a los dos.
Buenos días,
Pedro.
Buenos días.
Lo primero que yo os quiero preguntar, y me contestáis cualquiera de los dos o los dos, es si hay algo de espíritu aventurero en esto de ser maestro de circo. Cuando uno se presenta o opta a una plaza en el circo, algo de aventurero tiene que tener.
¿Qué te conteste primero, que estuvo más tiempo?
Y Pedro.
Yo.
Cuéntanos sí, tú, Pedro.
Bueno, perdonadme que como estoy al teléfono me llega un poco con retardo.
Vale.
Y bueno, pues la verdad es que tanto yo como Abel, cuando nos fuimos un poco por las necesidades. Porque yeah. Cuando acabas la carrera no tienes nada donde ir. Y además, si estudias un poco las oposiciones, sacando un 10 tampoco trabajas. Entonces optamos por... Sí. Encontramos unas cuantas opciones... Echamos los circos, maestros en el exterior, y nos llamaron y nos fuimos. No había espíritu aventurero, pero yo creo que allí luego nos entró.
Claro.
Te tiene que entrar, si no, difícilmente.
Sí, yo creo que sí. Si no hubiese sido luego ya por otras cosas que van surgiendo, familia y... A mí no me hubiese importado seguir o volver. Igual algún día vuelvo.
Fíjate, yo pensaba que la experiencia del circo era dura, o sea, que tenía un tiempo, una caducidad, y ahora me sorprende lo que me dice Pedro. ¿Cómo es una escuela en el circo? Contarnos. Yo tenía algunas preguntas preparadas, pero creo, con lo que me ha dicho Pedro, que se me tambalea todo un poco. ¿Cómo es ser maestro en el circo?
Bueno, yo sí, diciendo un poco lo de Pedro, que evidentemente... pues el circo, digamos, que te abre unas puertas para intentar venirte un poco más cerca a trabajar, que como está hecho la historia, pues de primeras, cuando se hace la carrera, no vas a poder trabajar, incluso aprobando las oposiciones, como dice, sacando un 10. Pero, evidentemente, espíritu aventurero tienes que tener, porque te embarcas en una forma de vida que no es la que habitualmente tenemos nosotros. Ten en cuenta que nos vamos a ir moviendo por toda España. Yo, por ejemplo, en mi circo estoy en Barcelona. Los cogí en Tarragona y vamos por toda la costa hasta Girona, hasta Figueres, o sea, lejísimo. O sea, que aventurero tienes que tener. Luego lo que dices de la escuela, se intenta por todos los medios que esos niños tengan la misma escuela que tienen todos los niños de España. Para eso está hecho el programa, para que esos niños tengan la misma educación que tienen cualquier niño de un pueblo o una ciudad. Y eso es lo que lucha el ministerio, por lo que luchamos nosotros los maestros que entramos ahí. Luego, evidentemente, tienen unas circunstancias y unas condiciones que lo hacen totalmente diferente. El colegio como tal es un tráiler o una caravana. El colegio como tal no están 20 niños de tercero, sino que hay un niño de 3 años, hay otro de 5, hay otro de 10, otro de 12.
O sea, son escuelas unitarias.
Exacto. Claro. Exacto. Tienes desde infantil y puedes llegar hasta secundaria, que en secundaria no están, digamos, obligados los maestros que entran a impartirles clases, porque ya dependen directamente del CIDEA. CIDEA, digamos, que es de donde dependen ellos, es decir, las notas, de donde se registran las notas, pero, o sea, donde se registran las notas, y una vez que pasas a secundaria ya directamente, o sea, dependes de ellos, no dependes del maestro que está allí. Lo que pasa es que, evidentemente, si tú estás allí en el aula con ellos, pues le vas a intentar ayudar en todo lo que puedas y a dar clase como si fuera un niño más. Uh-huh. Pero en realidad no.
¿Y esta pretensión que nos cuenta Mario, se consigue en la realidad? Vamos a preguntarle a Pedro. ¿Se consigue que se siga una dinámica normalizada como si se tratara una escuela del pueblo, por ejemplo?
Bueno, es difícil, es muy peculiar. Los niños desde que nacen prácticamente saben y quieren ser artistas.
Claro.
Entonces, cuando pasas un tiempo allí, te das cuenta que tienes que enfocar su educación, la educación integral tan de moda ahora en el sistema educativo, lo tienes que enfocar a otra cosa. Uh-huh. Para que dentro de sus posibilidades y de sus intereses, pues aportarle lo que no tienen al ser nómadas, ¿no?
Claro.
Es peculiar. Mm. Es peculiar, no sé. Luego te vienes y yo ya he desconectado, no sé dónde ha llegado cada uno. Yo espero que les ayudase
Yo creo que sí.
Habilidades instrumentales de leer, de escribir.
Sí. De hecho, yo creo que ellos también os enseñan muchas cosas a vosotros, ¿no? Porque yo sé de Pedro que si hubiese aguantado un poco más en el circo, todavía lo vemos por ahí haciendo malabares o otras cosas. ¿Sí o no?
Bueno, una de las ventajas de haber estado en el circo es que esto es como el abuelo de la mili, ¿no? Que te puede estar contándolo ya el resto de la vida.
Sí.
Y una cosa, bueno, a mí yo estuve en dos circos. Y una cosa que tienen clara, bueno, puedes tener claro si vas a trabajar al circo, es que cuando tú quieras actuar como artista, ellos te van a dejar.
¿Ah, sí?
Si tú quieres salir ahí de payaso,
por eso me preguntaba.
Sí.
Yo en mi caso, no sé si es así, ¿eh? No puedo decir eso, ¿eh? En mi caso, ¿eh?
Cualquier día, Mario.
¿Sabes qué pasa? Que depende también un poco, a lo mejor, el circo. Porque mi circo, la verdad que es grande. Yo siempre lo comparo con un pueblo. Hay días que me encuentro gente que no he visto hasta ahora. Entonces, no sé, si a lo mejor es verdad que en circo más pequeño sí que te ofrecen la posibilidad a lo mejor de que hagas algo o incluso les ayude. Yo encantado bueno, a gastar con todo lo que tienen que mover y todo lo que tienen que hacer. Pues yo te digo que en mi caso no ha sido así. Y vamos, y tampoco creo que me veo capaz, ¿eh?
O sea, haciendo piruetas.
Ni voy a ello.
No he pasado más vergüenza en mi vida un día que salimos Abel y yo a tomar por ahí una cerveza y me dio por decirle en broma al empresario de su circo, del de Abel. Oye, pues aquí tienes dos artistas, ¿eh? Y dice, madre mía, que falta mi cuñado. Vístete. Me colocó un traje, además de indio, no lo perdáis. Y yo no tenía que hacer nada. Era, no sé si habéis visto alguna vez, era una señora que se ponía boca arriba, de cúbito supino, y con una pelota hacía malabares. Y yo tenía que estar al lado bailando. Madre mía, la vergüenza que pasé. O sea que, y Abel se fue su pareja de entonces. Y estuvo trabajando en el circo. Hacía lo que yo hice ese día. Que allí te colocaban, bueno, por lo menos esa impresión me traje yo. Han evolucionado un poco.
No, quizás un poco lo que decía Mario, cada circo puede tener su personalidad y
claro.
En circos más pequeños será más familiar. Yo, bueno, pues tenía un poco la idea contraria también en esto, que la comunicación con los padres y con los artistas, gente tan disciplinada y tal, era más complicada, fíjate.
Yo por lo menos, lo que es con los padres y demás, la verdad que es una relación, vamos, increíble, porque están muy muy interesados en la educación de su hijo, que sus niños por lo menos la educación básica la tengan. Vamos a romper un
tópico, porque ves, yo pensaba que la gente nómada pues era más despreocupada, por ejemplo, de la educación. O sea, estaba yo más que, claro, lo cortés no quita lo valiente, lo que decía Pedro, nacen con la farándula puesta encima.
Anda, claro, sí.
Y muchas veces pensamos que una cosa quita la otra, y fíjate, aquí lo pues vamos no. a unir.
Claro, aquí pasa una cosa, que aquí hay unos prejuicios que nosotros tenemos con respecto a ellos, que los tenemos, que es lo que tú estás hablando ahora mismo.
Sí, claro.
Y luego te das cuenta, cuando estás allí, yo hablo ahora y yo hablo de lo que yo he vivido, que en ningún caso es así. Tú vas allí y son familias normal y corriente, que lo que quieren es lo mejor para su hijo, y lo mejor para su hijo es que aprendan a leer, aprendan a escribir y aprendan una formación, una educación básica. Luego es cierto que, claro, esos niños, pues imagínate que son la quinta, sexta generación de circo, pues es muy difícil que ellos sigan sus estudios. Para que nos hagamos una idea, hace poco tuvimos un curso de formación y vino una chica a hablar con nosotros de todos los años, que creo que son unos 20 los que llevan, ahí ya me pierdo, no sé si son 20 años lo que lleva el programa. Solo ha habido una chica que ha conseguido hacer carrera, tiene la carrera, es licenciada en ciencias del deporte. O sea, de todos los niños que ha habido.
Esa seguro que era de Pedro.
Ah, no sé si era de Pedro.
No le ha dado tiempo todavía.
No le ha dado tiempo.
No lo sé. Pero eso es difícil. Pero bueno, por lo menos la educación básica que sí que la...
Sí, claro.
Y por eso luchan ellos. Yo por lo menos los padres, que lo que tengo, lo que hablamos luego, muy difícil va a ser que a esos niños les quite luego de que no sean artistas. Es que, y evidentemente, para eso no estamos nosotros, ¿eh? Nosotros lo que intentamos hacer es ver que hay dos caminos, que hay otra vida fuera del circo, que ellos para ellos el mundo, digamos, o sea, todo lo que está detrás de las vallas del circo, el recinto, hablo de las caravanas de dos, para ellos es un mundo, es un mundo completamente, y es, madre mía, eso sí. Claro. Es verdad, igual que para nosotros, eso también lo vemos un poco... no debería ser así, pero lo vemos, es verdad. Y luego te das cuenta de que no. Y ellos también tienen prejuicios con respecto a nosotros. O sea, que chocamos, y luego cuando verdaderamente convives con ellos y estamos juntos, ves que no es tan diferente una cosa de la otra. ¿Cómo no?
Una cosa que a mí me interesa, o tengo una curiosidad. ¿En vuestros cercos hay animales?
Sí.
Y supongo que Pedro también convivió con animales. ¿Cómo es la experiencia de saber que en el camión de al lado hay un león o un tigre? O...
hay que te hable más, Pedro, porque mi circo sí que tiene animales, pero ahora los que hay allí pues solo son algún pony, alguna llama, porque no le dejan actuar con los animales allí. O sea, que te hable más en ese sentido.
Pedro, cuéntanos.
Sí, bueno, yo me acuerdo en uno de los circos que estuve, cuando llegamos a Cataluña sí les pusieron pegas y no les dejaron actuar a los animales. Pero bueno, es como, lo de los animales es como otras tantas cosas que yo allí, cuando estaba ahí en el circo, decía, yo creo que cuando me acuerde dentro de 10 años no me lo voy a creer. Pues a lo mejor iba la madre de un niño, iba en vez de con un perro, iba con un tigre atado a recogerlo al colegio.
A por el maestro.
Y tengo una foto yo con el tigre ese pequeño.
Ay, qué bueno.
Voy a tener una foto ya de recuerdo. Sí, de vez en cuando, no daban mucho tormento, ¿eh? De vez en cuando mugían, ¿cómo hacen los leones mugen, no?
No sé.
Sí.
Sí, ¿no? Sí,
Rugen,
cuidado.
El directo.
Sí. Rugen.
Pues son muchas cosas como esa... Recuerdo estando allí, decía, madre mía, ¿dónde estoy yo? Es que no me lo creo.
Claro.
Que esté aquí, una jaula aquí de leones, otra aquí de tigres, esté dando volteretas ahí. Sí. Son cosas de esas curiosas que os comentaba antes, ¿no? Que tendré para contar toda la vida.
Es curioso, yo creo que Mario, que lo está viviendo ahora, lo vive con menos alegría que lo recuerda a Pedro. Yo creo que estar en el momento se hace más difícil que luego recordarlo, que luego recordar estas anécdotas tiene que ser bonito, pero el shock de estar en un circo durante el curso...
No, a ver, la primera vez que llegas allí yo recuerdo que... Lo cogí el circo en Tarragona y mi padre y mi madre vino conmigo a llevar las cosas. Y el primer día que llegamos allí, mira, esta es tu casa, claro, nosotros acostumbrados aquí y ves aquello y te quedas un poco en shock, pero lo que hablamos luego ya es que es exactamente igual que si estuviera...
¿Tu casa es una caravana?
Claro, mi casa es una caravana, mi casa de allí del circo, claro.
Sí.
Claro,
claro. Cuando llegas allí, ves tu casa, lo que ves es una caravana.
Claro, y ves una caravana que no estás acostumbrado y dices, madre mía, ¿dónde me he metido? Pero, o sea, eso es el primer día y el segundo. Luego ya, vamos, exactamente igual que si estuvieras aquí. La única pega que hay, y yo es lo que más apuro me da, pues es la lejanía que tengo, ¿no? Yo aquí dejé todo. Encima, este año lo que hablaba Pedro y lo que hablaba yo antes, que digamos esta experiencia a mí me hubiera gustado vivirla también un poco antes cuando pues no tenía nada. Este año, por ejemplo, yo estaba aquí trabajando y decidí embarcarme e irme, pues es distinto, ¿no? Que dice, a veces te pregunta, pues he hecho bien, pues he hecho mal, y yo digo que he hecho bien, y yo digo, hombre, por supuesto que he hecho bien y lo volvería a hacer encantado, porque vamos, lo que estoy aprendiendo y lo que se aprende no vas a aprender nunca.
Nos quedan 20 años en un colegio con las mismas puertas, las mismas ventanas.
Exacto.
La misma gente hasta el día que se jubile.
Eso es
verdad. Y yo lo recuerdo con muchísimo cariño. Y cada día, también recuerdo mi primer día, el mismo día que dice Mario. Y cada vez va siendo mejor. Y te vas haciendo. Y ahora, cuando ha pasado el tiempo, lo recuerdo con mucho cariño. Y además lo positivo que fue. Porque a mí.
Sí, exacto.
Es una unitaria, como decía Tomás. Pero es que nunca te vas a volver a encontrar aquí una unitaria tan difícil, tan heterogénea, imposible. Entonces, para mí fue una base...
Es la atención a la diversidad en su máximo esplendor.
Claro, eso es la atención a la diversidad.
Es que allí un día, que eso no la... Bueno, no sé si... Es que yo no sé si he entrado tarde y se ha dicho algo, Mario. Mañana llega un rumano que no sabe dónde está.
Exacto.
Claro.
No sabe ni decir hola.
Claro.
Entonces,
claro, porque los niños que tienes desde el principio no son los mismos con los que terminas, porque lo que dice él, pues llega un artista, una familia de artistas que los han contratado, pero es que a lo mejor ese niño está para un mes, pero para un mes tiene que estar en el colegio y tendrás que darle lo que necesita. En fin, que por eso es un poco también más difícil, y por eso es tan difícil que ellos lleguen hasta, o sea, terminen la educación básica, por eso, porque se van moviendo. Si estuvieran en un mismo circo, pues, que son de esa familia, de ese circo, y están desde los 3 años hasta los 12, pues evidentemente no hay problema, porque es que si tiene el circo el colegio, es que ya digo que, repito, que es como un colegio exactamente normal. A ver, normal, sí, lo que estamos hablando.
Entendemos.
Sí.
Pero el problema es ese, que no están siempre en el mismo circo. Ya a lo mejor están un año aquí, luego se van fuera del país, y el programa que tenemos aquí, lo dicen ellos, que solo lo hay en España, no lo hay fuera. Cuando ellos se van fuera, no lo hay. O sea, tienen una suerte tremenda y tenemos de tenerlo una suerte increíble, ¿no? Y pasa eso, que se van, y lo que hablamos, directamente tienen que mandar ellos por sí solos, si se van a otro país, las notas, los ejercicios, a la plataforma. Eso es imposible, ¿no? Si no hay un maestro que esté con ellos, no es imposible, pero que es muy difícil, porque sus madres y sus padres pues llegarán hasta donde lleguen, ¿no?
Pues chicos, yo me pasaría hablando con vosotros una hora.
Sí, es verdad.
La verdad que es un tema súper interesante. Y bueno, se puede hacer una segunda parte de Maestros de Circo. A mí me interesa mucho lo que estaba hablando Mario del programa. El programa es cómo está montada la educación en los circos.
Sí.
Y bueno, el circo aporta una parte, el Estado aporta otra, el Ministerio. Son cosas que, bueno, más adelante, cuando Mario ya esté asentado en cuando apruebes la oposición y estés en una escuela ya, como decía Pedro, para toda la vida, volvemos a recordar el circo.
Para eso todavía nos queda.
Y nada, Pedro, muchas gracias a ti también por acompañarnos.
Nada, encantado, y aquí me tenéis cuando queréis que contamos más anécdotas.
Anda, claro.
No hay ningún problema.
Eso está hecho. Un abrazo, Pedro.
Venga, un abrazo.
Hasta luego, un abrazo igualmente.
Adiós.
Y nada, María José, con estos dos testimonios tenemos que poner fin a nuestro programa. Ellos nos van a servir para despedirnos hasta el próximo sábado. Y tú empezabas con un alegato a la paz, y yo quiero llevar nuestro pensamiento hasta Bruselas y hasta todos aquellos lugares en los que infinidad de personas inocentes, de todas las edades, niños, mayores, sufren hoy la sinrazón humana de la violencia. Desde Radio Alfares queremos condenar y rechazar cualquier forma de opresión, cualquier acto en pro de guerras enmascaradas y nos posicionamos defendiendo siempre la paz. Defendemos esta paz, esta educación en valores y este respeto a los demás del que nos hablaban Mario y Pedro en esta última entrevista tan bonita.
Sí.
Llega una persona de otra nacionalidad y, bueno, pues prácticamente sin hablar se integra en una escuela. Así deberíamos vivir en esta tierra en la que yo creo que hay lugar para todos. Y así vamos a despedir este programa. Sean felices, amigos. Hasta el próximo sábado.
Hasta el próximo sábado.